Regina King for Cadillac Escalade.
When people ask, Regina, do you like to compete? I say, bring it on. Those are the moments that drive you to achieve more. And when you win, you keep reaching higher. To me, that's what the Cadillac Escalade represents. It's always evolving in technology, in design, everything. Because success isn't the end. It's just the first step to what comes next.
The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Desde que me mudé a esta casa, la que vivo actualmente, más o menos hace 5 años atrás, la canilla de mi patio es un infierno. Cada vez que tengo que regar, me vuelve loco el pico de esa canilla. Manguera que le ponga, con adaptador que le ponga al pico de la manguera, pierde agua por los costados. No hay forma de que no pierda agua, o que salte a borbotones por los espacios o aires que se generan en ese pico con la conexión con la manguera. Es así que regar se me volvió una tortura, sí. Pero lo hago, porque lo tengo que hacer, no me queda otra. La cosa es que después de 4 años, el otro día le puse el regador automático, la calecita, como le digo yo, y dejé prendida la canilla. Obviamente siempre tengo que prender la canilla a la mitad de la potencia, porque si la prendo todo lo que da, el agua sale por todos los costados y me termina escupiendo el pico de la manguera. Es así como parece que me zarpé. Y cuando terminé de regar, voy a sacar el pico de la manguera y se había cortado el pico de la canilla. Sí, el pico de la canilla se había cortado. Por ende, ahora tenía que cambiar la canilla. Con ese pretexto fui al ferretero. Le dije, tengo que cambiar la canilla porque se me cortó el pico de la canilla. Al que el ferretero me explicó que no se cambiaba la canilla, sino el repuesto del pico, que iba a rosca. Y esa rosca que se enroscaba en la canilla salía el pico, claro. Hasta ahí yo un inocente señor de hogar, que ustedes saben que no sé absolutamente nada de nada, pero menos de las cosas que hacen al hogar, no le creía. Dije, me parece que mi canilla es distinta. No, tu canilla es así. Estas son las típicas canillas de patio. La conclusión que tenía razón el tipo, era así. Así que me compré el repuesto, pero me lo compré no porque le estaba haciendo caso, porque acepté lo que me decía, sino porque salía como 400 pesos menos de lo que salía la canilla entera. Claro, voy a tratar de desenroscar el pico viejo, ya partido, y no puedo. Obvio que no iba a poder porque no podía con los dedos. Así que me dije, bueno, tengo que conseguir una llave. Nunca me acuerdo bien si es inglesa o francesa, pero tenía que conseguir una de esas llaves. A lo que le dije a mi esposa, que estaba trabajando, si me podía traer de la ferretería una de esas llaves. Mi esposa me lo trajo. Claro, cuando quise intentar desenroscar, yo puse la llave francesa o inglesa, ya les dije que no tengo ni idea cómo se llama, y giraba, y claro, hacía juego. La llave giraba, esta herramienta giraba, no desenroscaba nada. Vuelvo, entro a mi hogar todo enojado, medio a los insultos, digamos, a las puteadas. Y mi esposa me dijo, ¿qué te sucede? No, nada, es que no puedo desenroscar la canilla. ¿Querés que vaya yo? Me dijo ella. Obviamente, me salió el macho cabrío de adentro y le dije, no, esto lo soluciono yo. La conclusión es que me agarré una media, puse la media, puse entre la canilla, lo que tenía que desenroscar, y la llave francesa o inglesa, puse la media y seguí girando y obviamente no desenroscaba. Vuelvo a entrar medio de los insultos y mi esposa me dice, ¿pudiste? Obvio que le dije, no, pero estoy trabajando en eso. Ella me vuelve a dar la invitación o a ofrecerse, ¿querés que vaya yo? Determinadamente le dije que no, porque si venía seguro, yo sabía que ella lo iba a poder desenroscar. La conclusión es que cuando salía de vuelta al patio me dijo, ¿estás girando para el lado que es? A lo que yo le respondí, obvio, ¿cómo voy a girar para el lado contrario? No soy tan tarado. Pero me quedó retumbando lo que me dijo ella. Conclusión, intenté, sin que ella supiera, sin la media inclusive, girar para el otro lado al que estaba girando. ¿Pero qué pasa? Lo hice sin la llave francesa e inglesa, lo hice con mis dedos. Automáticamente, cuando giré para el lado contrario del que estaba girando, la tuerca se desenroscó de una manera muy fácil. Me di cuenta que estaba muy perdido porque estaba tratando de desenroscar algo para el lado contrario y por eso no podía. Obviamente, nunca le conté a mi esposa que ella me había dado la solución, pero de alguna forma u otra, cuando entré, le dije, ya lo solucioné.
Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, yo soy Davidito Loco y acá comienza un nuevo episodio de Bares Mac. Hoy vamos a hablar de cómo Apple hizo grande a una empresa de Google queriendo no hacer grande a Google. Vamos que arrancamos. ¿Cómo andan, señores? ¿Se acuerdan cuando teníamos que ir a algún lugar y teníamos que usar la famosa guía T? Estoy hablando de muchos años atrás. La guía T era una guía donde nosotros buscamos por orden alfabético la calle y después de encontrar la calle nos decía que se encontraba en el mapa de la página 56 en el cuadrante T24. Más o menos les di un ejemplo, ni siquiera sé si existía el cuadrante T24. Pero íbamos a buscar ese cuadrado y ese cuadrado nos mostraba dónde se encontraba la dirección a la que queríamos ir. Y podíamos establecer el camino desde nuestro hogar para buscar la calle de nuestro hogar, el cuadrante y así ir mapa por mapa viendo qué camino teníamos que agarrar. Eso era localmente. Me acuerdo que cuando teníamos que irnos de viajes, un viaje largo, he ido a Brasil en auto. En la época de no GPS, bah, en realidad existía GPS, pero no lo teníamos con la facilidad que lo tenemos hoy. Y llevar mapas de esos que se doblaban en 20 pedazos, más o menos. Bueno, hoy todo eso no existe. Hoy existen los GPS, sí, los GPS, pero el GPS en tu teléfono, en tu mano. En las aplicaciones como Google Maps o, por qué no, Waze. Me encontré el otro día perdido para desenroscar la canilla y bueno, y encontré el camino en base a recomendaciones de mi esposa, pero la verdad es que esto vino a raíz de que tuve que ir a un cumpleaños y usé hace mucho tiempo que no usaba Waze, generalmente uso Google Maps y me encontré con una historia muy loca. Bueno, más que nada llegué al cumpleaños, me perdí un poco, pero llegué porque traté de obviamente había salido tarde y traté de tomar caminos alternativos en base a los comentarios y advertencias que me iba haciendo Waze. Pero buscando un poquito la historia de Waze, porque me quedó ahí la cosita pensando, ¿cómo es que surgió Waze? ¿Por qué elegimos tanto Waze por ahí por sobre otras aplicaciones? No sabía que un poquito el crecimiento de Waze fue culpa de Apple. Sí, fue culpa de Apple, aunque a ustedes les parezca mentira. Ustedes quizás se van a imaginar de dónde surge esa culpa, pero vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo comenzó Waze? Waze está creada por un israelí allá por el año 2006. No voy a pronunciar bien el nombre, sino lo voy a leer como se escribe. Ehud Shabtai, creo que se llama así, o se dice así, era un ingeniero de informática israelita y que recibe un GPS por parte de un amigo. Cuando recibe ese GPS se le ocurre la idea. Dice, voy a crear una app, una aplicación, ¿sí?, que permite a los usuarios, a los que usaron esa aplicación, a localizar los radares de la policía, los radares de velocidad israelí. Entonces, la app iba a tener un poco su origen en este concepto que tuvo después, compartir información, ¿no? Pero es así como la crea para que en un mapa los usuarios que usen esa aplicación pongan acá hay un radar de policía, o mejor dicho, un radar de velocidad, etcétera. La lanza más o menos a mediados de 2006, esta aplicación. Ya tiene 12 años. Y bueno, los usuarios empiezan a informar dónde había cámaras o radares israelí. Ya para 2006, para finales de 2006, toma mucha popularidad. ¿Pero qué pasa? La empresa Mapa le manda una carta de documento diciéndoles que no tienen que usar sus mapas. Qué loco, ¿no? Una empresa que hace mapas que se llame Mapa, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Ehud Shabtai, ¿sí?, decide eliminar los mapas de mapas y crea mapas totalmente nuevos. Sí, diseña los mapas totalmente nuevos. Entonces ahí va con, en el 2007 se junta con dos personas más, Uri Levin y Amir Shinar. Pido disculpas si estoy pronunciando mal los nombres. Realmente los pronuncio como me salen. Y bueno, y ahí crean Link Map. Sí, esta aplicación que quería inventar Ebud se llama Link Map. Y era eso, un mapa que en tiempo real los usuarios iban actualizando, ¿sí?, con problemas de tráfico, radares de velocidad y cámaras de control de velocidad. Un poco la esencia de lo que fue Waze en su momento. Bueno, tratan de buscar financiamiento y se lo rechazan. Nadie le da financiamiento a esta aplicación, que era un mapa y donde entraban usuarios y decían, mira, por estas calles un mapa ya precargado, ¿no? Así que por el 2008, ahí estas tres personas crean lo que se llama Waze. Ahí sí, Waze era una aplicación ya con GPS para el teléfono, ¿sí? Una aplicación de un mapa que se iba actualizando en tiempo real y donde las personas iban enviando información de las rutas también en tiempo real. Y ahí fue la esencia de Waze. Bueno, allá por marzo del 2008 dicen que reciben el primer, financiamiento de $12 millones. Entonces, por mediados del 2008 pueden sacar la beta. ¿Dije recién 2018? No. En marzo del 2008 reciben $12 millones. Lo que les permite sacar a mediados del 2008 su primera aplicación beta que sale en un teléfono Nokia. Increíble, ¿no? Cuenta con 20.000 usuarios, todos en Israel. Y ya para mediados de 2009, Waze es más popular y al final de ese año pueden extenderse a otros países. ¿Qué permite esto? Que obviamente haciéndose más popular y a otros países empiezan a encontrarle más fallas, las empiezan a mejorar y llega ya en el 2010 otra inversión, más o menos a fines del 2010, de unos $25 millones. Y pasan de 20.000 usuarios para tener en el 2011 10 millones de usuarios. Una barbaridad. Los que los lleva en octubre del 2011, una otra fuerte inversión de $30 millones. Ya se había convertido en una gran aplicación. Una gran aplicación de GPS, donde usuarios en tiempo real te informaban acerca de las cosas que iban sucediendo en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Era como una red social de geolocalización. Pero acá viene el gran salto. Apple tenía la licencia. Perdón, en realidad Google había firmado con Apple por 5 años, desde 2007 hasta el 2012, para poder estar en sus teléfonos. Claro, ¿con qué? Con Google Maps y con YouTube. Ustedes se acuerdan, por ahí muchos no se acuerdan, pero eran aplicaciones nativas del iPhone, mejor dicho, de iOS, después del iPad en el 2010. Pero el iPhone salía con Google Maps y con YouTube en sus aplicaciones nativas. ¿Qué sucede? En el medio, en esos 5 años, Google, ¿qué hace? Saca un sistema operativo que quizás ustedes conozcan, llamado Android. Y empiezan los tironeos y las peleas entre Google y Apple. Cuando se terminan los 5 años que habían firmado por contrato, Apple le dice, tómatela, no queremos saber nada con vos. Y sale a anunciar que no se iba a renovar esto. Y dice Apple, vamos a tener una nueva aplicación de mapas, justamente llamada Mapas. Quizás ustedes no lo recuerden, pero había un señor llamado Scott Forsall, que fue el que se encargó de hacer esto, que era el encargado de iOS. Obviamente la aplicación de mapas fracasó. Fracasó de una manera, pero increíble, desastrosa. Es tanto que cuando sale en el 2012, fracasa mucho esta aplicación, que Scott Forsall inclusive se fue de Apple. Obviamente dicen que él se fue, pero en realidad lo fueron. ¿Qué sucedió? Apareció Tim Cook allá por septiembre del 2012. Mapas salió con iOS 6 a mediados del 2012. Y en septiembre del 2012, Tim Cook pidió perdón por Mapas y recomendó una aplicación. Google Maps, obviamente que no. Recomendó Waze. Waze se empezó a utilizar por más de 4,8 millones de usuarios en todo el continente americano. Más de 30 millones de usuarios a nivel mundial. Después de este anuncio, ya por noviembre del 2012. En febrero de 2013, ganó el premio a la mejor aplicación móvil en el Global Mobile Awards. Y en junio de 2013, ya tenía 50 millones de usuarios. En menos de un año, desde que Tim Cook dijo usen Waze, ya en junio de 2013 tenía más de 50 millones de usuarios. ¿Qué pasó? El 11 de junio de 2013, Google adquiere Waze por 1.300 millones de dólares. En la actualidad tiene más de 250 millones de usuarios y está en más de 185 países. Increíble, ¿no? La gran explosión le hizo cuando Tim Cook les dijo: no usen Google Maps, no usen la de mapas que sacamos para competir con Google Maps, así que es una alternativa. Waze, Google, que hizo, fue y la compró. Historias locas de tecnología que tenía, obviamente, ganas de contarles.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
Bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar en @wiresmac en todas nuestras redes sociales. En Instagram tienen los unboxing del iPhone XS Max, nuevo iPhone, muy contento. Pueden escuchar Wiresmac Fans en iVoox, donde cuento todo acerca de eso y va a haber un episodio especial nuevo. No dejen de escuchar todos los podcasts de La Liga en laliga.fm. Chau, muchas gracias y si quieren, me escuchan todos los días en el show de Davidito Loco. Bye, bye.
Regina King for Cadillac Escalade.
Let's say you make it to the top. What's next? Relish in the glory of your accomplishments? Okay, sure, for a minute. But then, you move forward. Take the 2021 Escalade. Cadillac's newest arrival is more than just a celebration of iconic luxury. It's the most technologically advanced Escalade ever. Because arriving is just the beginning.
The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.